Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alejandro Sánchez, actor mexicano, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Y aprovecho para mandar saludos a todos mis compatriotas mexicanos en España y a mis seres queridos en México también. ¡Viva México!
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues gracias por el saludito, Alex. Que sepas que ya tienes aquí tu familia española, por lo menos. Eso sí, la próxima vez, machote, trae más pastas de esas saladitas que estaban muy ricas, ¿eh, chaval? Suerte, Alex, la que te mereces, amigo. Entre un montón de contradicciones, si me apuras, cada día más. Entre el cabreo y la esperanza, entre la salud y la pena. Entre sentirnos unos afortunados y pensar en los más desgraciados. Todo eso lo sentimos a la vez ahora que dejamos el arma, yo por lo menos. Primer contraste aprendido y constatado tras estos tres meses de alarma y excepción. Desde el servicio de tantos trabajadores al cinismo de tanto político de quinta. El sacrificio y la entrega de tantos miles y miles de sanitarios, militares, fuerzas de seguridad, bomberos, frente a la cara dura de tanto cobarde que ni siquiera se atrevieron a pisar el hospital de IFEMA o la morgue. Dos, entre el gobierno y las comunidades autónomas hemos asistido a un carajal competencial insoportable frente a una sociedad confinada y en su inmensa mayoría disciplinados. Tres, entre una Unión Europea fundamental y un gobierno imposible. ¿Alguien se imagina cómo estaríamos y cómo afrontaríamos el futuro fuera de Europa? Esto no va con simplificaciones absurdas de estoy con Holanda y contra la propia España. No creo que seamos tan tontos. El tema es que el dinero, el respaldo y la gestión deberá venir de la mano de la ortodoxia europea, porque aquí, seamos sinceros, tenemos un gobierno cuanto menos populista para afrontar un pedazo de crisis como la que nos ha estallado en la cara. 4. Entre Pablo Iglesias, como paradigma de la propaganda, y de saltarse las normas, por cierto, y las auxiliares de las residencias de ancianos, vaya diferencia, ¿eh? El vicepresidente del gobierno que asumió un mando único para nadie sabe qué y que no se atrevió a pisar una sola residencia. Por cierto, ABC publicó hoy un cuadro muy interesante con los porcentajes de ancianos fallecidos en residencias por porcentaje de población. Lo distribuye por comunidades autónomas. Resulta muy interesante, ¿eh? Búscalo, ABC, residencias, y te sale el cuadro. Es muy significativo, por cierto, y no es Madrid la peor, sino todo lo contrario. Entre los truños de cada fin de semana nos ha plantado Pedro y los aplausos de las 8, otra contradicción curiosa. La impostura y la total falta de empatía de un presidente con sus ciudadanos es el ejemplo perfecto frente a unos ciudadanos entregados, obedientes y resignados. Por favor, que alguien revise la estrategia de esos discursos insoportablemente engolados. Sexta contradicción, entre los plenos del Congreso y el luto, que cada uno ponga en el escalón del espectáculo a quien considere oportuno. ¿Se da cuenta la clase política el total distanciamiento que se ha creado con los votantes y los pagadores de impuestos, que somos los mismos? Claro, enfrente está el luto. ¡Qué bochorno! Un gobierno obligado a decretar un luto que no se creyó nunca. Un luto y ahora anuncia homenaje para 27.000 muertos, cuando la verdad es que se acercan a los 50.000 los fallecimientos. 7. Entre los héroes y la demagogia. Un guardia civil repartiendo deberes. Un cabo rezando con un moribundo. Un policía cantando el cumpleaños feliz. O un celador contando un chiste. Y enfrente, la propaganda, el boletín oficial del Estado y los decretos ley. 8. Fíjate, entre el pacto con Batasuna y los cocineros, no tenemos derecho a olvidarnos de cosas que han pasado estos tres meses, como ese pacto para la vergüenza entre el Grupo Socialista y Bildu. Y ahí está el tío. Y enfrente, los cientos de cocineros fabricando menús solidarios, desde José Andrés, Ángel León o el Cuenco de Pepa, a la Escuela de Hostelería de la Comunidad de Madrid, o ese bar de tu barrio, con menús para los niños. 9. Entre el miedo de una UCI o de la enfermería de una residencia y el botellón irresponsable de las primeras de cambio. Por favor, no olvidemos lo que ha pasado. No olvidemos el pánico vivido entre marzo y abril. Seamos responsables. Y 10. Entre el trabajo y las colas del hambre. Yo, como tú, seguro, estamos cansados de estos meses de teletrabajo, reportajes casi de guerra en Madrid, somos unos afortunados por hacer radio y por tener empleo? Bueno, pues ello frente al hambre y literalmente frente a las colas de pobres en las parroquias o en los centros de Cáritas. Lo dicho, un montón de contradicciones entre el cabreo y la esperanza, la salud y la muerte, el trabajo y la miseria. Contradicciones entre la radio y el populismo mentiroso.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este lunes 22 de junio. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. Bueno, pues Sanidad dice que ayer solo murió una persona por coronavirus en España y se diagnosticaron 125 casos nuevos.
33 en Aragón y han obligado a retroceder a la fase 2 de la desescalada tres comarcas de Huesca. Sanidad vigila otros 9 casos en Ribeira, en La Coruña, 11 en Murcia asociados a un viajero que llegó de Bolivia y otros 11 casos positivos en una patera en Canarias.
El rey pide no bajar la guardia ante el coronavirus.
Don Felipe ha recordado que aún existen riesgos. Ha sido durante la reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la que han participado Pedro Sánchez, sus 4 vicepresidentes y 10 ministros que han expuesto las medidas que han tomado durante el estado de alarma.
El gobierno y los agentes sociales vuelven a sentarse a negociar la prórroga de los ERTEs.
Un nuevo intento a menos de una semana para que venza la vigencia del actual regulación. Patronal y sindicatos quieren extenderlos hasta final de año, aunque estarían dispuestos a aceptar una prórroga hasta septiembre con condiciones distintas a las que ofrece el gobierno.
Marruecos no organizará la operación de paso del estrecho.
Cada año, miles de migrantes africanos vuelven a sus casas para pasar sus vacaciones de verano, pero la operación requiere preparativos desde abril. Este año solo podrán regresar a sus países de origen cuando estén abiertas las fronteras y de momento no hay fecha en Marruecos.
El gobierno ha obligado a hacer públicos los nombres de los altos cargos que no declaran sus bienes.
No sé dónde está la noticia, lo que es una vergüenza. La Audiencia Nacional avala la petición que hizo el Consejo de Transparencia. Este organismo mantiene que el derecho a conocer está por encima de la protección de datos o la intimidad.
La UBT contabiliza 41 acercamientos de presos etarras desde que Sánchez es presidente del gobierno.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo asegura que este cambio de política penitenciaria es la razón por la que no acudirá al acto de homenaje que cada año organiza el Congreso.
Viggo Mortensen galardonado con el premio Donostia en reconocimiento a toda su carrera.
Será en la edición número 68 del Festival de San Sebastián, donde presentará su primer trabajo como director, Falling. En los últimos 35 años, este actor estadounidense ha participado en medio centenar de películas. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues desde las 7:30 de la tarde está en juego una nueva jornada de Liga que ha arrancado con el Villarreal-Sevilla. De momento gana el Villarreal 1-0. A las 10 se miden Leganés y Granada. Además, el Real Madrid se ha quejado formalmente a la Liga por los horarios de las próximas jornadas. Dice que tendrá menos descanso que sus rivales y que no se respeta el mínimo de 72 horas entre partidos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes el sol será el protagonista indiscutible de la jornada y lo más característico será la subida aún más de las temperaturas. Se superarán los 35 grados en Extremadura, Andalucía y zonas del interior peninsular y los 40 incluso en las zonas del Guadalquivir. El viento soplará de levante fuerte en el estrecho y también en el mar de Alborán. Además habrá alisios en Canarias.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Nos quedan 2 cositas más. Primer día sin estado de alarma, aunque con cierto temor ante rebrotes y con los sectores económicos preocupados. Claro, el turismo echa a andar, despacito, la hostelería también, pero las previsiones de todos los organismos apuntan a un 2020 muy negativo. Cierto alivio esperemos los 2 próximos años y la salida del túnel, dicen, para 2023. Marta Ruiz.
Los expertos, al igual que el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, creen que no volveremos a niveles previos a la pandemia hasta el 2023. Hemos pasado lo peor en cuanto a caída del Producto Interior Bruto y destrucción de empleo, pero el paro va a seguir subiendo, podría rozar este año el 20% y también lo va a hacer el déficit por el elevado gasto público, que ahora es tan necesario, pero que más adelante traerá medidas impopulares, como destacaba María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
Una subida generalizada de impuestos y tocar las pensiones, ya sea congelándolas o modificando algún aspecto importante de esto.
nuestra dependencia del turismo, de los servicios, la gran cantidad de pymes o el empleo temporal nos han hecho más vulnerables, pero también el sector privado, incluidas las familias, han llegado con las cuentas más saneadas.
Y aunque no estemos en estado de alarma, tampoco podemos hacer las cosas como las hacíamos antes. En todos los sectores se refuerza la vigilancia para que las nuevas normas se cumplan. Una labor habitual de la policía que ahora se extiende a otros colectivos. Juan Baño.
No solo la policía, sobre todo las locales, son los dispositivos especiales creados de manera expresa, como los voluntarios de playa en Valencia, los auxiliares en Andalucía, 52 auxiliares y 32 policías de Barbate se han visto desbordados este fin de semana en lugares como Zahara de los Atunes o Caños de Meca, en Cádiz. Hubo que prohibir el acceso. A la afluencia de público se sumó la pleamar, la subida de la marea que reduce el arenal, el aforo. Javier Rodríguez es responsable de seguridad.
Hay una aplicación en la que la pueden encontrar y ahí ver todo tipo de cuestiones en materia de playa, es decir, la temperatura, si el aforo está o no completo, qué porcentaje de aforo hay, tipo de aforo que tiene cada playa.
El ocio nocturno, las discotecas comienzan a activarse muy lentamente, pesa la prevención. En otros puntos, como aeropuertos, el despliegue policial denuncia carencias. Lo hace Carlos Conesa, del Sindicato Unificado de Policía.
Todas estas instrucciones que está impartiendo Sanidad no se han traducido en instrucciones claras y concretas a modo de protocolo para que la Policía Nacional sepa cómo actuar de forma clara y concreta.
No habrá más policía mientras no haya más pasajeros, nos dicen fuentes del cuerpo. En Barajas hoy, por ejemplo, un tercio de los agentes habituales.
Lo siguiente en la linterna, confidencial.
Escuchas la linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Hoy es lunes, el confi nos lleva a mirar al exterior. Enrique Cerveto, Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Enrique, ¿quieres hablar de Turquía, que como tenía pocos frentes abiertos, ha reabierto un tercero? ¿Cuál?
Efectivamente, Turquía quiere ir al Yemen. Sabes que ya, como decías, ha estado en los últimos años ampliando su intervención militar en Oriente Medio de una manera extraordinaria, en parte pues para frenar la creciente pérdida de popularidad de Erdogan, pero también para aprovecharse de la debilidad de Arabia Saudí. Ahora mismo, como sabes, Turquía tiene tropas combatiendo en Siria y en Libia, y estos últimos días ha empezado a reclutar un ejército en Yemen para enfrentarse a la coalición que desde hace años sostiene Arabia Saudí. Y en este escenario yemení, pues Turquía ha encontrado el apoyo económico de Qatar, que también se enfrenta a Arabia Saudí, y un personaje muy turbio de la política yemení, un exministro de transportes que había desertado y que ha ido ha empezado a reclutar, a pedir a combatientes de la coalición saudí, ya sabes que estaban luchando contra los insurgentes hutis, pues este señor ha empezado a reclutar soldados en la provincia de Shawa, al parecer pues ofreciéndoles un sueldo y armas de contrabando que trae Turquía. Y eso no es tanta sorpresa, los hermanos musulmanes, que sabes que es esta organización de la que salió prácticamente todo el fermento ideológico del integrismo musulmán que se ha extendido en las últimas décadas. Sí. Pero el punto más importante de la posición turca en estos momentos es todavía Libia, donde tiene intención de establecer dos bases militares permanentes. Ahí ya tiene ejército, fuerza aérea, buques y desde hace unas semanas submarinos, que es muy importante porque hay una operación militar europea que en principio tiene el apoyo legal de la ONU para evitar el tráfico de armas, intentando que el conflicto de Libia se reduzca, pero ahí en ese caso Erdogan ha apoyado al ganador, ha apoyado al gobierno reconocido por la ONU y podría crear un conflicto con los europeos si intentan parar algún barco turco. Y por eso el último rumor de esta misma semana es que Arabia Saudí podría estar intentando convencer a Egipto que lance una operación, al menos una operación limitada en la frontera, para tratar de contener a Turquía.
O sea, madre que fíjate cómo están las carajal. Y no nos olvidemos los turcos con los rusos por ahí, esa amistad imposible que cuando le da el siroco te derriba un avión. Oye, ¿en qué vas a Turquía ese enorme poderío militar?
Pues fíjate que tiene que ver indirectamente con los rusos también. Turquía se encontró últimamente en una situación incómoda en la OTAN y una de esas muestras es que le quiso comprar a los rusos un sistema de misiles antiaéreos en vez del Patriot norteamericano, como el que tiene España, por ejemplo, y al final se ha encontrado que la desconfianza ha dejado de transferirle tecnología, por lo cual ellos han decidido lanzarse a crear la suya y han creado una generación propia de drones súper efectivos. Es decir, que el dominio que han conseguido en Siria y en Libia con el uso de drones es espectacular. Y ahora se sienten tan fuertes que efectivamente van a atreverse a intervenir en Yemen usando la misma tecnología. O sea que de una situación de desventaja han sabido obtener una gran ventaja tecnológica a través de un aparato moderno, los drones, que es evidente que van a ser un elemento esencial en los futuros conflictos.
Pues estaremos muy atentos, no lo olvidemos. Al otro lado de nuestro Mediterráneo, ¿eh? Aquí abajo. Gracias.
Aquí abajo.
Serveto, como siempre.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Arantxa González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, aquí con Herrera en COPE.
Ha avisado de que si Estados Unidos toma represalias comerciales por la tasa Google, se retrasaría la recuperación económica.
No creo que esté en este momento de turbulencias económicas y de volatilidad. No creo que sea el momento para tomar represalias comerciales que van a ahondar aún más la volatilidad de nuestra economía, que van a dificultar aún más la actividad empresarial y lo que va a hacer es retrasar la salida de la crisis económica.
Tienen un tono como regañando cada vez que responde, porque hablan así. Bueno, Marco Ibarz es el alcalde de Zaidín, en Huesca.
La localidad ha vuelto a la fase 2 para tratar de controlar el brote que se ha producido en la zona.
En la central es donde se ha detectado, pero no donde se ha cogido. Podría ser que viniera de otro sitio, probablemente un botellón, que se dio un caso la semana anterior. Visto que ha llegado ya la nueva normalidad y todo, hemos perdido un poco el sentido común, que parece que todo vale ya otra vez. Que si botellones, que si fiestas, que si comidas con amigos, con familias, que todos tenemos ganas de veros y abrazarlos.
Precisamente sobre los rebrotes se ha pronunciado hoy Pablo Casado.
El líder del Partido Popular se ha quejado de la falta de controles para los turistas que llegan a Barajas.
No podemos volver a un estado de alarma indiscriminado que volvería a tener consecuencias muy graves en la economía y también en la salud, o incluso en la salud mental de muchas personas que han llevado mal el confinamiento. Por tanto, pedimos que en uso de la legislación sanitaria y de seguridad ya en vigor haya un protocolo para limitar la movilidad y mantener el mando único sanitario si fuera necesario, más allá de la excepcionalidad constitucional del estado de alarma.
Sobre los viajeros que llegan a Barajas, ellos mismos también denuncian alguna cosa.
No se les ha tomado la temperatura ni en sus lugares de origen ni a su llegada.
Un poco laxas, la verdad, no han sido así como que muy estrictos. No nos han tomado la temperatura solo al salir de allí de México. Aquí solo nos han recogido en la forma que hemos llenado y ya está.
Pero aquí muchos viajeros sí que me han dicho que ahora cuando han cogido las maletas sí que le han tomado la temperatura.
Pues a nosotros, bueno, a mí no. Y con el chulo que venía también no se la han tomado.
Y el sonido musical del día, Coldplay.
Coldplay, Shakira, Justin Bieber, sé que te encantan estos ángeles, Jennifer Hudson, son algunos de los artistas que van a participar el próximo sábado en un concierto organizado por Global Citizen y la Comisión Europea. La iniciativa va dirigida a recaudar fondos para ayudar a las personas más desfavorecidas del planeta, afectadas por el coronavirus.
Gracias, Belén.
¿Pero te gusta Justin Bieber o no?
No.
Vale.
A ti tampoco.
Adiós.
Mentirosa.
Claro que no.
Chao.
Solo falta, adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El pasado viernes por la noche, cientos de vecinos de Caborca, una ciudad de México, llamaban a los cuerpos de policía para alertar de lo que estaban viendo. Alrededor de 50 vehículos con sicarios encapuchados, armados hasta los dientes, entraban en esta ciudad pegada a la frontera con Estados Unidos. Inmediatamente empezaron a circular mensajes por todas las casas, que nadie salga a la calle. Ahora mismo esto parece una zona de guerra. Dos clanes de narcotráfico empezaron un enfrentamiento a tiros por toda la ciudad, incendiaron casas, coches, gasolineras, acabaron con todo lo que encontraron a su paso. Los destacamentos de la policía o del ejército que fueron hasta la zona nada pudieron hacer para evitar esa masacre. La mañana siguiente encontraron 12 cuerpos sin vida, todos con heridas de bala, apilados en una cuneta de la carretera. La imagen es terrorífica. En los alrededores de esta zona encontraron dos camiones con fusiles, ametralladoras. A pesar del coronavirus, la guerra del narcotráfico no ha parado. En muchas zonas del país, la lucha por el control de los territorios se ha acentuado más todavía. Este fin de semana, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha informado que habían encontrado 3 fosas clandestinas en las que había 75 bolsas con restos humanos. Todavía no saben el número de muertos con exactitud. Esto es el día a día de un país inmenso en el que el narcotráfico opera con total impunidad en un montón de estados y comarcas. Es más, hace un tiempo te contamos que en Sinaloa se había desatado una batalla campal entre el cártel de esa zona y el ejército por la detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, ¿te acuerdas? Inmediatamente tuvieron que liberarlo porque en las calles de la ciudad, militares y criminales se enfrentaron a tiros durante horas en una auténtica batalla de película. El propio presidente de México reconoció hace un par de días que fue él mismo quien ordenó que lo liberasen porque era consciente de que se desataría una guerra que acabaría con cientos de víctimas inocentes. Es solo un ejemplo de la realidad que se repite en México, un país marcado por el narcotráfico, los tiroteos, las desapariciones. El último episodio, este pasado fin de semana en Caborca, una ciudad casi en la frontera con Estados Unidos. Nos damos un paseíto por las redes sociales, seguís comentando los ataques que están recibiendo estatuas de personajes históricos de España en Estados Unidos, y ojito que aquí también. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Sí, aquí también ya estamos viendo los primeros casos. El video blog sobre este asunto, por cierto, lo podéis ver los oyentes ya en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Y nos dice Alexis que esto es otro ejemplo más de la famosa ignorancia de parte de los estadounidenses. El miedo es que aquí cada vez tenemos pues también un poco más de lo mismo, ¿no? Nos dice María Isabel, lamentablemente la incultura galopante lleva a esto. No sé si estaremos a tiempo de remediarlo. Nos apunta otro oyente que esto demuestra la necesidad de conocimientos y desarrollo cultural de las sociedades. Se convierten en ideologías populistas. También nos escribe César. Es bastante triste que nadie tenga interés por poner luz entre tanta oscuridad. Esta es la globalización de la estupidez. Y también nos escribe Cruz, son actos vandálicos sin sentido. Que por cierto, Ángel, esta música que te pone Nico te gusta más que la que ha puesto antes Belén, ¿no? De todos
pues,
esos artistas que te ha estado contando.
Que, hombre, de todos los que ha puesto, hombre, no, coño, me puso Coldplay.
No, eso está bien. Yo ya sabes que estoy muy a favor de todo
pues
eso.
Pues el resto que quieres que
pero
te diga.
Ya no.
Shakira y esta alterada que me acaba de meter, pues tampoco. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Es que no acertaremos nunca.
Sí acertaréis si os diera la gana, pero tiempo de análisis hoy con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho, a partir de las 10 de las 9 en Canarias. Parece un festival de Eurovisión.
Pero que está bien esta canción, pero ¿qué queja tienes? Que sí, parece un festival de Eurovisión, ¿has dicho?
Sí. Sí, lo he dicho, me has entendido perfectamente.
Madre mía, ¿pero cómo te has levantado hoy? ¿Qué te está pasando?
Pero vamos a ver, pero yo qué sé. Pues, ¡Tanta mierda! Esta noche, nuestro tema del día, nos vamos a ir al aeropuerto de Barajas a conocer cómo están siendo esas primeras horas de llegada de turistas. También hablamos con hoteles, agencias de viajes, para conocer sus expectativas. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. ¿Te gusta esto?
Pues está bien, hay cosas muchísimo peores.
Hombre, sí, claro, según eso.
Pues eso.
Claro.
Pues no está, pero bueno, que nos vamos a esforzar para que las siguientes músicas que suenen sean de tu agrado.
No mientas.
Lo vamos a intentar.
Dice Jenner Uriarte.
Sí.
Esto es de Tarzán Boy. De Alphaville. Sí, no, sí, te lo de Alphaville.
Ah, bueno.
Es que es de su época, sí.
Ah,
él,
vale.
A él le gustaba esto, sí.
Entonces,
cuando
clásico.
Hacía de malo, malón en ETV, ponía
¿sí?
esta música de fondo.
¿Es?
Sí, les pega mucho. Esto es muy abando. Sí, sí, le pega muy abando. Bueno, esperamos mensajes, Nick.
Aquí recibimos todos. Facebook.com/lalinternacope, Twitter @expositocope, WhatsApp te escuchamos, opiniones en el 600544555 y también te puedes pasar por Instagram. Te leemos en exposito-cope.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, vuelve la liga, vuelve el espectáculo, vuelve el lío, vuelve la radio. A las 8:30 te cuento toda la que se montó ayer en Anoeta con el cabreo de la Real, la indignación del Barça y el Madrid que dice a mí que me registren.
Pues luego me lo cuentas, te espero en 3 minutos. Hasta ahora.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
¿Preparados?
Yes.
Este martes.
¿Listos?
Yes.
¡Ya!
Súbete al tren de Tiempo de Juego.
¡Claro! El de los goles, el de la emoción.
Desde las 7:30, Levante Atlético de Madrid, Real Valladolid, Getafe, Barcelona, Athletic de Bilbao.
Si se van cansando, tienen 5 cambios.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
Por fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú? ¿Qué color vas a elegir? Mini Countryman desde 299€ al mes y la entrada. Encuentra el tuyo en stock.mini.es. 47 cuotas. Cuota final 18.154,59€. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
Juntos lo vamos a conseguir. Latiendo como un solo corazón. En casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor.
Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum Cœur Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo, compañero.
Bueno, eran las 12 en punto de la noche del pasado viernes, Sevilla 0, Fútbol Club Barcelona 0, el Barça no ganaba, el Barça ya sabía que no dependía de sí mismo, el Barça había jugado mal, Piqué se acercaba a los micrófonos y decía esto.
Yo creo que va a ser muy difícil ganarla esta liga. Vamos a hacer todo lo posible, pero bueno, supongo que se van a perder muy pocos puntos. Bueno, porque he visto ya las jornadas que han sucedido, pues va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos.
Te veo muy pesimista.
Bueno, viendo las dos jornadas que llevamos, va a ser difícil. Pero bueno, vamos a intentar.
Piqué no decía nada, pero algunos piensan que lo decía todo. No sé si sería pitoniso o no, porque 48 horas después, ¿qué es lo que dice la prensa de Barcelona? ¿Qué es lo que dice el entorno después de lo ocurrido ayer en Anoeta, Gil?
Pues se acuerdan de Estrada Fernández y del VAR, y eso que el colegiado de ayer era catalán. Mundo Deportivo, el Madrid le quita el liderato al Barça con el VAR de aliado. Sport habla de empujón arbitral al Madrid y recuerda que Courtois no protesta en el gol de Januzaj, que hubiera sido el empate a uno. En La Vanguardia, más contundentes, hablan de alfombra roja arbitral para un liderato el merengue plagado de suspicacias. Y en el periódico podemos leer liderato con polémica, recordando que los blancos nunca han perdido pitando Estrada Fernández. Se recuerda por doquier aquella famosa llamada de teléfono de Florentino a Rubiales y como colofón y a modo de ejemplo la frase en redes sociales anoche de Toni Freixa, quien asevera que han acabado convirtiendo al VAR en un instrumento para legalizar la trampa.
Bueno, el Barcelona en teoría serían daños colaterales porque los daños directos en teoría los ha recibido la Real Sociedad. Allí en San Sebastián, Marco Antonio Sande, ¿siguen muy cabreados los de la Real?
Mucho, Manolo, mucho por varios motivos. El primero, que todas las acciones polémicas, todas se resuelven a favor del Real Madrid. Se incluye en este apartado el codazo de Casemiro en centro del campo a Merino, por el que se reclama roja. Segundo, se centran las iras sobre todo en el gol anulado a Yanu por fuera de juego posicional de Merino. Estrada Fernández ni se asoma para revisarlo en la pantalla del VAR. Y Manol no ha querido valorar la actuación arbitral, hablan Portu y el propio Merino.
El equipo la verdad que se va bastante cabreado, esas decisiones, incluso dentro del campo no hemos llegado a entenderlas, como el gol en fuera de juego, hemos tenido que preguntar porque no sabíamos realmente qué jugador podía ser el que estaba en fuera de juego.
Tiene tiempo de sobra para ver el balón, es mi opinión, la cosa es que no he dudado ni un segundo en levantar el banderín, no sé si en el otro área habría dudado lo mismo.
Sí, bueno, ya no solo tan las pequeñas decisiones, sino las decisiones gordas, ¿no? Como son el gol en un lado, posible penalti, la posible mano, bueno, todo eso también decanta el partido.
Bueno, enfadadísimos están los de la Real, pero yo creo que van a estar todavía más enfadados, Munilla, cuando se enteren que ha decidido el comité de competición por algo que ocurrió en ese túnel al término del partido.
Ha decidido competición, Manolo, meterle dos partidos a Asier Illarramendi, y eso que estaba lesionado y vio el partido en la grada, pero resulta que al terminar el partido en el túnel de vestuarios, informa Isaac Fouto, les dijo a los árbitros, sois un desastre. La incidencia no apareció en el acta publicada en la web de la Federación, al parecer por un fallo informático, pero sí en el acta que tienen los dos clubes.
Atención, porque parece que la Real es muy directo, muy frontal en sus acusaciones. El Barça, primero Piqué y hoy Setién, parece que es un poco más sibilino, ¿no, Elena Condis?
Sí, pero Manolo, en el vestuario están indignadísimos. Te cuento, con el arbitraje en Anoeta, de puertas hacia adentro, hablan de escándalo y de vergüenza. Piqué se quedó corto con sus insinuaciones de las jugadas polémicas, sobre todo se quejan que era gol de Januzaj y que Casemiro debería haber visto la roja. Hoy Setién, que es partidario del VAR, ha dicho que la diferencia de criterio le lleva a pensar que no está funcionando bien y aunque no habla de las acciones polémicas, sí deja claro que su postura es la de Piqué.
Nosotros hay cosas que no podemos controlar. Sobre el partido de ayer, todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciará las valoraciones que crea oportunas. Y yo a Piqué, no ahora, sino siempre, me ha parecido una persona muy inteligente. Y con respecto al tema del VAR, es entendible que pensemos que por qué unas acciones se revisan, el propio árbitro las revisa y otras no, ¿no? Uno puede pensar que no se está utilizando bien.
Bueno, la pregunta, Brotón, es muy clara. ¿Tiene razón el Barça en sus críticas o está llorando demasiado?
Querido Manolo, pensar que es el Barça el que tiene razón en las críticas hacia lo que está sucediendo en los arbitrajes y sobre todo en la actuación del VAR me parece limitar la situación. No creo que es el Barça, creo que son todos los equipos de la Liga menos uno. Porque es sorprendente que en las seis últimas decisiones del VAR, las seis han favorecido al Real Madrid. O sea, no hay opción y alguna de ellas era una jugada dudosa. Me da la impresión de que no es el Barça el que tiene razón, son todos los equipos. La protesta también es del Valencia. La protesta también es del Sevilla y yo creo que el gran favorecido es el Real Madrid.
Bueno, prepárense porque habrá que escuchar lo que dice el Madrid, porque hasta ahora todo son acusaciones, pero vamos a ver lo que es su defensa.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Hay que decir que el Madrid lo primero que dice es que ganó 1-2, lo segundo que dice es que va líder. Pero ese vestuario está enfadado, Miguel Ángel Díaz, con lo que puede ser una campaña por parte del Barça contra ellos.
Yo creo que muy contentos no están, Manolo, y a Zidane le molesta que se interprete que el liderato del Real Madrid obedece solo a favores arbitrales. El francés huye de polémicas, intenta hablar solo de fútbol y subraya que su equipo mereció ayer la victoria y que se encuentra en un buen momento de forma.
Lo que me molesta es que se habla solo de una cosa, de los árbitros. Parece que nosotros estamos solo aquí y que no hemos hecho nada en el campo. Las polémicas, lo que están diciendo, no lo vamos a controlar. Yo no soy el árbitro. Es el árbitro que hace su trabajo, ha visto la imagen y ya está. Ha visto que estaba en posición de fuera de juego y que molestaba a Thibaut. Entonces la regla es pitar fuera de juego. Nada.
Oye,
más.
Y el club, el Chor Ruiz, ¿qué dice? Porque Zidane lo dice muy claramente. Yo no voy a entrar en polémicas. El club, el presidente, los directivos, ¿anuncian o afirman algo?
Pues el Real Madrid, Manolo, no tiene nada que decir, al menos oficialmente. No suelen hablar de los arbitrajes, quieren mantenerse al margen de la polémica. Eso sí, se ven sorprendidos la que se ha organizado por tres jugadas que entienden que lo que se critica es el acierto arbitral, sobre todo después de haberlas visto por televisión. Eso sí, respetan todas las opiniones y lo único que esperan es que esta polémica no descentre al equipo en la línea de trabajo que lleva.
Bueno, después de escuchar a todas las partes, los de la Real, los del Barça y los del Madrid, ¿tú crees, Tomás Guas, que tiene mal perder el Barça?
No tienen mal perder. Bueno, no más que los demás, vaya. Después de Liverpool no dijeron ni pío. Ni después de Roma, ni esta liga cuando palmaron en Bilbao o en Valencia. Lo lamentaron muy deportivamente. Otra cosa es si interviene el Madrid directamente o desde San Petersburgo. Piqué, Setién, barcelonista ocasional, reaccionan como el culé cabreado de toda la vida. Primero se cagan en ellos, con perdón, y luego buscan al Madrid. El Madrid es una aspirina, no deja secuelas. No es un antibiótico del que no se puede abusar. Si pierdo y ellos ganan, me tomo un Madrid. Es de toda la vida, lo aprendí en el colegio. No tienen mal perder, son así.
Bueno, pero hasta ahora han hablado forofos, es decir, prensa, futbolistas, directivos. Le toca hablar a los árbitros, ahora mismo.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Bueno, vamos a analizar cuatro jugadas que han podido marcar la polémica en ese encuentro entre la Real Sociedad y el Real Madrid. La primera, la que abrió el marcador, penalti a Vinicius. Nos escuchan dos pedazos de árbitros, Sergi Albert y César Muñiz Fernández. Sergi Albert, ¿para ti es penalti a Vinicius?
Para mí sí, yo creo que le tocan poco o mucho, pero le tocan la pierna y eso que hace que Vinicius golpee en el suelo en lugar de golpear al balón. Por lo tanto, para mí el penalti está bien señalado.
César Muñiz Fernández, ¿tú hubieras pitado penalti?
Estoy de acuerdo también con él, ¿eh? Es penalti, tiene ganada la posición, tiene el pie armado y lógicamente el contrario pues le derriba, por lo tanto es penalti.
Bueno, la madre de todas las jugadas es el gol de Januzaj, anulado por fuera de juego posicional de Merino. Los protagonistas, Merino y Courtois, lo explicaban así.
Yo lo he visto de forma clara, ¿no? Entre el portero y yo había mucha distancia. Para mí no interfiero de manera clara en el tiro como para que impida al portero lanzarse y pararla, ¿no? Si yo no llego a estar en esa posición, habría ocurrido lo mismo.
Él dice, bueno, puede ser que está a 4 o 5 metros, pero si no ves la pelota y pasa a una velocidad 100 por hora justo a 4 metros, no te va a dar tiempo de reaccionar.
Tiene tiempo para ver la trayectoria, tiene tiempo para ver el balón.
Cuando chutó había 3 personas en mi línea. Había Merino, luego otro de la Real, creo, y luego otro nuestra que estaba tapando el tiro y yo no veía nada.
Posiblemente la jugada más polémica. Sergi Albert, ¿hubieras concedido gol o lo hubieras anulado como hizo Estradas?
Yo hubiera concedido el gol por una sencilla razón. Yo veo la toma desde detrás de la portería, se ve como el portero del Real Madrid se lanza antes que el balón entre en la puerta. Lo único que pasa es que, evidentemente, el zambombazo que le meten, como toca césped antes, es de esas pelotas que entran de cada 100, 99 se meten por dentro. O sea, sí que me da la impresión de que él ve la trayectoria del balón en todos los momentos y por eso se lanza a tiempo. Lo que pasa es que, bueno, no lo puede detener.
¿Tú hubieras dado gol o lo hubieras anulado, Muñiz?
Pues para mí también es gol, porque estamos de acuerdo que la interferencia del portero viene siempre, se rige por dos parámetros, por dos circunstancias, que es la cercanía. Y estamos hablando que ese jugador está fuera del área de meta, aproximadamente unos 7 metros, y luego también lo viene marcado por la visibilidad, por la trayectoria del balón. El portero, al jugador al estar a 7 metros, ve perfectamente el disparo del contrario a unos 20 metros, por lo tanto no le impide para nada pues la visión del futbolista que está delante de él. Por lo tanto, es un gol para mí a todas luces.
Fíjese, los dos árbitros coinciden que evitarían penalti y los dos han coincidido en que hubieran dado gol a Yanusay. Gol de Benzema. ¿Hay manos, Sergi Albert?
Bueno, yo entiendo que sí, que se ayuda con el brazo, un poco, pero claro, evidentemente la regla de juego no dice el porcentaje de brazos, sino dice ayudarse con el brazo. Entiendo que se ayuda para controlar el balón y por lo tanto hubiera picado mano.
¿Muñiz Fernández hubiera indicado mano o hubiera concedido gol?
Ahí discrepo con el compañero porque al final el balón le pega en el codo y como sabéis pues el codo no forma parte de esa parte del cuerpo que es punible manos o brazos, por lo tanto al ser en el codo pues la regla dice que es legal y por lo tanto no sería punible la acción, ¿no?
Y la última, esta prácticamente ha pasado desapercibida pero todo el mundo me dice que la comente, ¿debería haber sido roja Casemiro o ese codazo que tuvo con Miguel Merino bastaba con amarilla? ¿Tú, Sergi Albert, qué hubieras pitado?
Yo lo hubiera expulsado porque es el codazo, no intenta disputar el balón, con el codo golpea antes de que el balón aparezca por allí para ser disputado y en ningún momento me da la sensación de que el Casemiro quiera jugar el balón, sino lo que quiere es entorpecer la labor del adversario golpeándole con el codo, además por la espalda, con lo cual la penalización es más grave y hubiera sacado roja.
Muñiz, ¿hubiera sacado roja, amarilla o nada?
Coincido con él, el jugador ve perfectamente al contrario, va con el codo por delante, es consciente perfectamente de la jugada, impacta con el codo en la cara, por lo tanto, conducta violenta es juego, en este caso es tarjeta roja y sería expulsión.
Bueno, dos grandes árbitros, Sergi Albert y César Muñiz Fernández, que nos han explicado y nos han dado su opinión. Si se dan cuenta, entre ellos tampoco hay coincidencia en las cuatro jugadas, como parece que no hay coincidencia en muchas de las que le pasa al Valencia, porque Villarejo, Rodrigo... ¿Está cabreado con el VAR?
Sí, no tiene suerte el delantero con el VAR. Ayer sacó la cuenta, 5 goles, dice Rodrigo, que le ha anulado. Tiró de ironía en su Instagram para rebautizar las siglas del VAR. Para el internacional español ahora es vamos a anulárselo a Rodrigo. Más allá de la ironía, lo que reclama Rodrigo es mayor respeto para el Valencia.
Volvemos a caer en el tema del VAR. La verdad que somos los tontos, ¿no? Parece que somos los tontos de la liga. Creo que el Valencia merece algo más de respeto y bueno, es lo que opino. Parecemos los tontitos y nada, vamos a ver si de aquí en adelante nos favorece.
Y Fermín Rodríguez, sinceramente, ¿tú crees que la ha tomado el VAR con el Valencia y con Rodrigo?
A ver, yo soy de hablar poco de los árbitros, pero es cierto que el Valencia tiene motivos de sobra para quejarse y es que le han limpiado acciones que a otros equipos no. Y aquí está el problema, que el VAR llegó para darle certeza al fútbol y al revés, su aplicación tan diversa en función de qué equipo esté implicado pues es lo que está generando muchísima desconfianza en todo el trabajo arbitral.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Bueno, ya saben que hay un partido en el Madrigal que es partido de Champions. Juega el cuarto en la tabla contra el séptimo, es decir, juega el Villarreal contra el Sevilla en el Madrigal. Oliva, ¿cómo va el encuentro?
Estamos en el minuto ya 9 de juego de la segunda parte. En el Madrigal está ganando el Villarreal por 2-1. Se adelantó el Villarreal con gol de Paco Alcácer, empató Escudero y al filo del descanso, en el minuto 48, Pau Torres, a la salida de un córner de cabeza, hacía el 2-1. Ha metido Lopetegui tres cambios de tres titulares al terreno de juego. Campos ha metido a Navas y ha metido definitivamente otro hombre como Munir. Está atacando ahora más el Sevilla con una ocasión para Escudero, pero de momento gana el Villarreal 2-1 en el 9 de la segunda.
Por cierto, el otro equipo de la ciudad de Sevilla está rehaciéndose. Ya saben que Rubí ha sido destituido, que Alexis ha cogido el equipo. Ocaña, ¿cómo va la salida y el finiquito de Rubí?
Bueno, pues le van a tener que pagar todo lo que le deben, es decir, 2 años más el finiquito por haberlo echado antes de que termine la temporada, a razón de unos 5 millones de euros aproximadamente que se va a llevar Rubí y su equipo. Y ojo, hay que tener en cuenta además que el entrenador no se ha ido de motu propio, sino que lo han puesto en la calle, un Betis que ya busca sustitutos. Suena el croata Nenad Bjelica y además se despidió el técnico por carta, dijo que se va enamorado de Sevilla y del Betis.
Bueno, ya saben que quedan 8 jornadas y que tenemos mucha liga por delante. ¿Cómo es ahora mismo el calendario del Barça y del Madrid, Munilla?
Los dos tienen 4 partidos en casa y 4 fuera. El Madrid tiene que recibir en el Bernabéu a Mallorca, Getafe, Alavés y Villarreal. Y tiene que jugar en campo de Español, Athletic de Bilbao, Granada y Leganés. El Barça tiene que recibir en el Camp Nou a Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Español en el Derby y Osasuna. Y tiene que jugar en campo de Celta, Villarreal, Valladolid y Alavés. Así que, Manolo, parece peor calendario el del Barça, pero también va a depender de lo que se jueguen los rivales y de si en algún momento hay público. En la última jornada, los dos fuera, al haber Barça y Leganés Real Madrid, y en caso de empate final a punto, recordamos, gana el Madrid.
A todo esto, ¿el Madrid se ve ya campeón, Melchor?
No, ni mucho menos. Zidane sabe perfectamente que el haberse puesto líder y sobre todo depender de sí mismo es algo muy importante para optar a ese título de Liga. Pero también sabe que quedan muchos partidos, muchos puntos en juego y que tienen que seguir exactamente igual, trabajando y luchando como lo han hecho hasta ahora. Y este es el mensaje, Manolo, también para sus jugadores.
No va a cambiar nada. Nosotros aquí son 3 puntos. Cuando empezamos faltaba 11 partidos, ahora falta 8, pero no cambia absolutamente nada. Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo y el próximo partido ya el miércoles.
Atención, ¿y el Barça se rinde, da la Liga por perdida? ¿Qué es lo que hace Bajorí?
No, mantiene el discurso de que quedan muchos partidos, dice que el margen de error es estrecho para el Barça, pero también para el Madrid, que hay mucha igualdad en la Liga, que no va a ser fácil ganar a ningún rival y cree que la Liga se va a decidir muy al final.
Evidentemente el margen de error es menor, pero también para ellos. Tampoco pueden tener ningún error. Muchas ligas se han resuelto siempre en los últimos partidos, incluso en el último partido, ¿no? Que ese es el objetivo, ¿no? Llegar al final, evidentemente, con opciones, ¿no?
Bueno, para ganar la Liga, evidentemente, hay 2 factores. Uno, el público, del que vamos a hablar ahora, y otro, el arbitral. Mañana va a Barcelona el Atleti. Y el Atleti, con todo lo que ha pasado entre el Barça y el Madrid, ¿teme pagar los platos rojos rotos, Peña, a nivel arbitral?
Hombre, pues en Bilbao no falta quien está con la mosca detrás de la oreja por la posibilidad de que efectivamente el Atlético acabe pagando esos platos rotos a los que te refieres, pero no es el caso, por ejemplo, de Gaizka Garitano, que considera que los piques entre los grandes son la salsa del fútbol. El entrenador rojiblanco, que ha vuelto a defender la tecnología VAR, confía en que mañana ante el Barcelona el árbitro ni les dé ni les quite nada.
Cada uno tiene que administrar la presión como mejor pueda, ¿no? Y en ese aspecto los árbitros es lógico que se equivocan a veces, y intentar que no nos den nada y que no nos quiten. Evidentemente hay cosas que mejorar del VAR, pero yo creo que está ayudado más que perjudicar, ¿no? Pero bueno, siempre va a haber esa polémica. Al final, entre el Madrid y el Barcelona siempre hay esa rivalidad. El tema, pues si no son los árbitros, son el entrenador, si no el otro, al final es un poco la salsilla del fútbol.
Ya saben que el otro factor puede ser el público. Y es verdad, Juan Antonio Alcalá, que se está preparando el protocolo para la vuelta de los espectadores a los estadios.
Así será, Manolo, la experiencia de volver al fútbol. El acceso al estadio será en 5 grupos, cada uno con su franja horaria. Te puede tocar desde entrar 1 hora y media antes del partido hasta entrar 15 minutos antes si eres de un colectivo vulnerable. Obligatorio llevar mascarilla, llevar DNI y someterte a un control de temperatura. Durante el partido se recomienda no moverte del asiento, ni siquiera en el descanso, y estarán cerrados los puntos de venta de comida y bebida dentro del estadio. vestuario. Y al final del partido, la salida se hará por filas como en el colegio, saliendo primero la fila de gente más cercana al césped de cada estadio en primera y en segunda división. La Liga querría meter público en los estadios ya en el mes de julio, pero esto lo va a decidir el Consejo Superior de Deportes.
Hablando de público, el Barça por fin ha hecho oficial qué va a pasar con los abonos, Oliveros.
Pues sí, son tres opciones, Manolo: descuento del 25% sobre el abono de la actual temporada 19-20 o el equivalente en material, descuento del 25% sobre el abono de la próxima temporada 20-21 o renunciar a cualquier descuento por la situación especial y delicada en la que nos encontramos.
Nos ha dado un mensaje, pero ahora nosotros les tenemos que dar otro. ¿Nos lo cuenta Gemma Santos?
De parte del Leroy Merlin, Manolo. Y es que Toy Terraza puede ser el destino más top de estas vacaciones. Todo gracias al Leroy Merlin, porque el Leroy Merlin te ayudan a ponerla a punto con unos muebles muy bonitos, con unas plantas para darle vida, con una mini barbacoa, con una iluminación especial. Así que no lo dudes y prepara tu casa para el verano. Así disfrutarás más de tu tiempo libre con Leroy Merlin. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Ya saben que mañana tenemos tiempo de juego desde las 7:30 de la tarde con un partido estelar, el que juega el Barça con el Atleti. Lo pita, como decíamos anteriormente, Gil Manzano. La noticia es que ha hablado Marotta, el hombre que maneja los destinos de Lautaro en el Inter, y que ha dicho Víctor Navarro.
El consejero delegado del Inter habló sobre su estrella en la vuelta de la Serie A para Sky Sports Italia. Marotta es optimista, confía en que Lautaro se quedará en Milán y asegura que ni el Inter tiene intención de venderlo, ni el delantero ha pedido marcharse.
Es humano que haya una atención, pero por nuestra parte existe el deseo de mantenerlo. Y por su parte nunca ha expresado realmente el deseo de irse. Así que en general creo que soy muy optimista de que podamos continuar con él también el próximo año.
Seguro que Lautaro va a estar viendo el partido. Deportivamente, ¿qué novedades hay en el Barça, Elena? ¿Elena? Bueno, pues en el Barça las novedades ya saben que De Jong y Sergi Roberto siguen de baja y que por tanto no van a poder ser alineados por Setién. Sí que ha recuperado a un Titi. ¿Cuáles son las novedades en el Atleti, Peña?
El conjunto rojiblanco acude a Barcelona con las bajas de Yuri, Beñat e Ibai. La ausencia por sanción de lateral zurdo será cubierta por Valenciaga o De Marcos. Y a la espera de conocer la convocatoria, todo apunta a que en esa lista figuren los cachorros Vivian y Vencedor.
Munuera Montero pita el partido entre el Levante y el Atlético. ¿Con qué novedades en los del Cholo Ruiz?
Convocados esta tarde, ya ha viajado el equipo a tierras alicantinas. Felipe y Bersálico son las únicas bajas. Va a haber cambios en el 11 titular del Atlético de Madrid para mañana. Y Simeone, en la rueda de prensa de esta tarde, entre otras cosas, habla del animal, Diego Costa.
Costa sin el equipo no puede ser Costa, y el equipo sin el mejor Costa pierde una opción en el ataque muy importante. Así que las dos partes se necesitan y bueno, ojalá que podamos seguir como arrancado esta vuelta al juego de parte de Diego.
¿Y qué destacamos de los granotas, Zamora?
El Levante acababa ahora mismo su último entrenamiento en la Nucía y, salvo algún imprevisto de última hora, Paco López cuenta con toda la plantilla. Vuelve Rochina tras un partido de sanción.
Recuerden que además también se juega a la misma hora el Valladolid-Getafe, pitado por Sotogrado. ¿Con qué noticias en el Valladolid, Amón?
Hay un factor que preocupa tanto o más que las cuatro bajas que arrastra de cara al partido de mañana entre Getafe a Sergio González. La EMET Castilla y León ha declarado alerta amarilla mañana a la hora del partido por temperaturas superiores a los 34 grados. Dice Sergio que la Liga aseguraba que si la temperatura superaba los 26 a la hora del partido se podría variar el horario. Por si acaso se le ha olvidado a la Liga, hoy Sergio se lo ha recordado.
Se decía que la Liga tenía todo controlado y si pasaban de 26 no se jugaría, ¿no? Confiemos que quizás pues sea así, ¿no? Si no es así, pues bueno, será lo que dices, no, será todavía más peligroso para todos, ¿no?
En cambio, el Getafe está frío, sobre todo en cuanto a resultados. ¿Pero con qué noticias, Gemma Santos?
Con 21 convocados para mañana, se han quedado fuera por lesión Cavaco y Etebo. Timor sí que se ha recuperado del partido frente a Eibar y por decisión técnica apunta esto, porque Bordalás ha dejado fuera a Daverson y a Kennedy. Los dos brasileños terminan cesión el próximo día 30.
Bueno, y atención, porque volvemos al Madrigal. Hay novedades en ese partido entre el Villarreal y el Sevilla. Oliva.
Hay gol del Sevilla, marca Munir, empata el Sevilla, un centro desde la derecha de Jesús Navas y volea perfecta con la izquierda, cruzada de Munir el Haddadi para empatar el partido. Ha mejorado mucho el Sevilla en la segunda mitad con los cambios, golazo de Munir para empatar, 18 de la segunda parte en el Madrigal, Villarreal 2, Sevilla 2.
Y a las 10 de la noche juega el Leganés y el Granada, ¿qué apunta hacemos, Santi Duque?
Es una final para el Leganés, Manolo solo tiene la baja de Szymanowski, necesita ganar para volver a acercarse a los puestos de salvación. El Granada llega
Ortega, mermado con la baja de Vadillo y soñando con la Europa League. Lopita de Burgos Bengoechea.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Ya saben que el mejor partido de la jornada que termina en el día de hoy es el derbi asturiano entre el Sporting y el Oviedo. Nos vamos al Principado. Carlos Andrés Llamas, ¿con qué novedades?
Pues que ha habido un recibimiento quizás con demasiada gente para el Sporting, para el equipo rojiblanco, mucha gente en los aledaños del Molinón. Así ha llegado el autobús del equipo de Miroslav Jukic, han llegado antes los autobuses del Real Oviedo sin ningún tipo de problemas. Ya están los dos equipos en el campo para un derbi muy importante. El Sporting puede ponerse a un punto de la zona de ascenso. El Oviedo, si gana, escala 4 posiciones y sale del descenso.
A ver, Pepe Torrente, ¿qué equipo has destacado como el conjunto de la semana?
El Almería asaltó la Romareda 0-2 y se pone a 2 del Zaragoza en la pelea por el ascenso directo a primera.
¿Y qué jugador señalas?
Rafa Mir, del Huesca, marcó los 2 goles en Albacete en el 2-2 del Belmonte. Lleva 4 en el regreso del fútbol, uno de los futbolistas más en forma.
Se quejaba Sergio del calor que puede hacer en Valladolid. ¿Alguien más se queja del calor?
Paco Gémez, entrenador del Rayo. Y eso que jugó en Riazor, en A Coruña, a las 5 de la tarde. Pero dice que ese horario hay que quitarlo.
Y aquí hace una calor de 3 pares de cojones. Y a las 5 de la tarde es muy complicado jugar al fútbol. Muy difícil, aunque sea Coruña. Aunque alguno crea que aquí no hace calor, hoy aquí hace una calor que te cagaba. Esto era una olla aquí y estamos en Coruña. Ellos entienden que en el norte no hace calor. No, sí hace calor. Que se las apañen como puedan, pero por favor, que a las 5 de la tarde no se puede jugar.
Bueno, pues lo que sí se puede hacer es informar de otras cosas que no sea fútbol.
Manolo Lama. Deportes en La Linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. ¡Te esperamos! Bricomart.
Grupo Evomar. Transportamos tus productos refrigerados a nivel nacional e internacional. Con una amplia experiencia y delegaciones en toda España, Grupo Evomar ofrece los servicios de cargas completas, grupajes, multirrecogida, multientrega y multitemperatura. Entra en grupoevomar.com o llámanos al 958 45 42 22.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Continúan disputándose los partidos de esa fase final del play-off de baloncesto. ¿Qué ha ocurrido en el trascendental encuentro entre el Madrid y el Valencia, Pilar Casado?
Que ha ganado el Real Madrid por 5-95-90 con recital de Campazzo, 29 puntos, 11 asistencias, 42 de valoración.
Todo el mundo está al lado del equipo revelación de los play-offs. ¿Qué ha hecho el Burgos con el Gran Canaria?
Perder en la prórroga. Han ganado los insulares 91-87, así que el grupo tras 3 jornadas refleja cuádruple empate a 2 victorias y una derrota.
Ya saben que a las 9 y media se juega el encuentro entre el Zaragoza y el Andorra. Parra, ¿hay noticia en la NBA? ¿Quién se niega a viajar a Orlando para jugar la fase final?
David Bertans, el jugador de los Washington Wizards, que está acabando contrato, cobra 7 millones, ha hecho la mejor temporada de su vida y ante el riesgo de lesionarse ha preferido quedarse en casa.
Y atención, porque tenemos noticia de tenis. ¿Cómo va el lío con los positivos, Ángel García?
Pues mira, torneo de exhibición organizado por Djokovic en Serbia y Croacia. Ninguna medida de seguridad, ni distancia, ni mascarillas, ni gel hidroalcohólico. Al contrario, abrazos, eventos llenos de niños y fiesta en una discoteca. Resultado, dos tenistas, Dimitrov y Coric, un entrenador y un preparador físico contagiados, y puede haber más. Zverev, Cilic y Rublev ya han pedido perdón y van a hacer cuarentena, aunque han dado negativo. Y en cambio, no ve a Djokovic, desaparecido, aún no ha abierto la boca. Mañana sabremos el resultado de su test. Kirgios le ha llamado cabeza hueca.
A todo esto hay que decir que mañana comienza el playoff de fútbol sala. ¿Y qué va a pasar con el PGA de golf, Quique Iglesias?
Es el primer grande de la temporada, que se va a jugar del 6 al 9 de agosto. Se va a celebrar a puerta cerrada. Nada se sabe todavía de lo que va a pasar con el US Open, el Masters, ni siquiera la Ryder Cup.
Nosotros sí sabemos lo que va a pasar ahora, que llega Ángel Expósito con la linterna, y sabemos lo que va a suceder a las 11:30, que aparecerá Juanma Castaño con el partidazo. Por tanto, todos muy atentos y a escuchar a los dos.